Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y aquí, como siempre, en la 95.7 y en el 105.6 de la FM, un placer recoger el testigo de Herrera en COPE para acercarte a la actualidad de Cantabria. 13 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Son las 12 y 20 minutos y vamos a comenzar a las 12 y media en COPE Más, en el 105.6 de la FM, con Aitor Lobato, de la plataforma en defensa de los valles pasiegos. Hemos conocido en las últimas horas que la empresa de producción y servicios eléctricos Green Capital Power ha comunicado al gobierno de Cantabria la renuncia a construir los parques eólicos de Quebraduras y Amaranta. Dos proyectos con los que se pretendía levantar 11 molinos y cuyas infraestructuras estaban afectando a casi una docena de municipios, con lo que entendemos pues que el anuncio, lógicamente, entre los vecinos y los miembros de la plataforma, bueno, pues haya sido recibido con gran alegría y júbilo. Sabemos que hay en marcha más informes para intentar, pues lógicamente, llevar a cabo pues acciones similares con otro tipo de proyectos, en concreto con uno de ellos, uno de los más grandes en nuestra región y que afecta a la zona de los Picos de Europa. Vamos a hablar enseguida con el responsable de esta plataforma en el 105.6 de la FM. Y estamos también muy pendientes nuestras farmacias. Ayer también conocíamos que la delegación del Gobierno contra la violencia de género y la organización farmacéutica colegial difundían un nuevo protocolo para todas las farmacias españolas ante la violencia de género, con un objetivo muy claro: ayudar a detectar las primeras señales de violencia y a saber cómo tienen que actuar los profesionales ante un posible caso. Se lleva tiempo trabajando en este contenido, que parece que ha sido consensuado. Nos vamos a acercar hasta el Colegio de Farmacéuticos de nuestra región para saludar a su presidenta Rita de la Plaza. Son algunos de los asuntos destacados en la primera parte del programa, contándote o recordándote que, como cada martes, el avispero cuenta con dos grandes contertulios en esta jornada. Vamos a tener a la senadora del Partido Socialista, Isabel Fernández, y al diputado nacional de Vox, a Emilio del Valle, con nosotros analizando la actualidad de Cantabria. 12 y 22 minutos con Iván Raspuela en el control de sonido, junto a Jaime del Olmo, como siempre. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y preparado está ya también Gerardo Cisniega con más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Pero qué te pasa, tío? Oye, a ver, ¿eh?
No, llegan mensajes inapropiados a mi teléfono y me ha salido una sonrisa, sin más. Pues no se puede entrar. Mira, yo meto el teléfono de la cadena COPE al estudio.
¿Tú te crees que se puede empezar un avance informativo así?
No, es importante. Llegan últimas horas, actualización de información, entonces hay que estar ahí.
Si lanzas eso, ya los oyentes se quedan más con esa historia que estás aquí contando que con lo que...
Lo importante es que la gente se quede.
Bueno, se queda para saber que te está llegando al móvil.
No nos interesan
ya los titulares.
Tengo aquí el WhatsApp de informativos, pero me saltan otros mensajes que me han hecho sacar una sonrisa.
Bueno, vale, pues podríamos empezar por ahí, con la sonrisa para todos,
reírse,
compartiendo para todos la sonrisa del día, Gerardo.
Importante reírse.
Pues sí, eso es fundamental.
Bueno,
buena
mira,
falta
tenemos,
nos hace, por cierto.
Tenemos que dar hoy buenos datos sanitarios. Bueno, el COVID sigue estando en el día a día de todos los ciudadanos y nosotros tenemos que empezar, como siempre, contando un poco cómo van las cosas, ¿no? Y hoy podemos decir que hay indicadores sanitarios pues que son muy esperanzadores. Por ejemplo, Este lunes hemos tenido el dato más bajo de positivos en los últimos dos meses en un día laborable, menos de 900 positivos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la semana pasada, hace una semana, el mismo lunes, teníamos casi 1.800. Ha bajado el número de hospitalizados, tenemos 24 menos en una sola jornada, y también la incidencia acumulada está ya en 2.800 casos, cuando llegamos a tener 4.500 casos por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Es decir, prácticamente estamos en la mitad del peor momento de esta sexta ola. Con lo cual, bueno, pues todo indica que la sexta ola ya está en claro descenso. La tendencia de casos es un 40% menos de positivos. Y bueno, tenemos que lamentar hoy el fallecimiento de 4 personas por COVID o con COVID, porque bueno, aquí hay que decir que no se mueren por el COVID, pero si son positivos, la mayoría son personas con otras patologías, pero los datos de fallecimientos es verdad que en esta sexta ola son muy llamativos, porque bueno, hemos tenido más de un centenar desde que comenzó allá por el mes de diciembre. Así que bueno, en general datos esperanzadores, y parece que estamos dejando atrás, como digo, esta sexta ola. La pregunta que se hacen los expertos es: ¿el final de Omicron es el final del COVID? Bueno, yo creo que nadie puede responder a esa pregunta, porque muchos expertos habían anticipado que con el final de la quinta ola ya íbamos a dejar atrás la pandemia, y luego ha llegado esta sexta ola y esta variante Omicron que ha roto por completo todo lo que sabíamos del COVID hasta ahora. Es más contagiosa que ninguna, parecía que con las vacunas no iba a haber hospitalizaciones y se han llenado los hospitales, el número de víctimas mortales es prácticamente el mismo que tuvimos en las olas anteriores, los contagios se ha demostrado a través de unos estudios, uno de ellos aquí en Cantabria, que se contagia no cuando tiene síntomas como las anteriores variantes, sino antes incluso de tener síntomas, es decir, las dinámicas son completamente distintas. Así que, bueno, ante el futuro, Dios sabrá. Luego, ya sabes que hoy el Consejo de Ministros va a anunciar el final de la mascarilla en exteriores a partir de este jueves. Y bueno, pues Herrera hoy en su programa se ha hecho varias preguntas que se hace cualquier ciudadano, ¿no? La incidencia ahora, cuando se retiran las mascarillas, es muchísimo mayor que cuando se pusieron. ¿Por qué se decidió en un momento dado utilizar mascarillas en el exterior cuando todos los expertos dicen que es absurdo y se ha mantenido durante todo este tiempo y ahora se retira ahora con una incidencia mucho mayor que cuando se pusieron? ¿Por qué hace una semana en un decreto se incluyó el mantenimiento de las mascarillas en el exterior y ahora de repente se eliminan? Y otra pregunta, ¿por qué no se quitan desde hoy? Porque tiene que ser desde el jueves, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, son decisiones que sorprenden a los ciudadanos, que no entienden casi nada, pero bueno, pues es lo que va a pasar a partir de ahora. Y es una noticia que nos va a afectar a todos y que así está establecida por el Gobierno de España. Bueno, lo vamos a contar. Vamos a hablar de otros asuntos. En el Ayuntamiento de Santander, ya sabes que ayer se presentaba el avance de presupuestos. Ahora empieza la negociación de los presupuestos. Hay que recordar que el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno, está en minoría. Es decir, el equipo de Gobierno PP-Ciudadanos no puede aprobar nada sin el apoyo de algún partido de la oposición. Bueno, hasta ahora la alcaldesa, el PP, se había apoyado en Vox para sacar adelante los presupuestos anteriores. Ciudadanos ha pedido que haya más consenso, que no sea solo con el voto favorable de Vox, sino que se busquen acuerdos con el resto de partidos de la oposición. Lo vamos a contar. Se va a reunir el patronato de Altamira, del museo. Luego vamos a contar cómo está el museo y cómo está la cueva original. Mucha gente no lo sabe, ahora mismo está abierta, la cueva original está abierta y la pueden visitar 5 personas a la semana, pero vamos a contar quién la puede visitar, no es cualquiera, sino son personas que están apuntadas en una lista que se cerró en el año 2002, es decir, el que quiera ver ahora la cueva de Altamira no puede hacerlo, sino que tendría que estar en esa lista que se tendría que haber apuntado antes del año 2002. Bueno, una cosa bastante curiosa. Y bueno, más cosas que como siempre ampliaremos. A esta hora está reunido el presidente de la COE con el presidente del Gobierno. Vamos a preguntar a los empresarios de Cantabria cómo valoran ese anuncio del Gobierno de España de intentar subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros, que es la propuesta que ha hecho la ministra de Empleo a los grandes sindicatos en las últimas horas.
Pues mira, una oyente que se llama Marían Ruiz Iglesias valora tu valentía por diferenciar los muertes por COVID o con COVID. Es lo que te pone Ole Gerardo.
Gracias,
de verdad.
Aclararlo.
Por estar ahí, 647-1011.
Lo dice educadamente, es que hay otros que insultan.
Sí, lo sé. Pero bueno, cuando las cosas se dicen bien, pues merece la pena.
Bueno, yo tengo contarlo. Que decir que es el propio Servicio Cantabro de Salud el que notifica a los fallecidos por COVID. fallecidos por COVID.
Así lo ponen, efectivamente. Gracias, compañero, un placer como siempre. Nos vamos a COPE Más, al 105.6, como sabes, ahí seguimos hablando de Cantabria. Y si te quedas en la 95.7, seguimos contándote también todo lo que te interesa en este martes con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Chante avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier, ton baiser fut du miel, mais les fruits ont un goût de sel. C'est si calme dans le jardin des larmes.
Wenn unter Sternen Nachtigallen singen.
C'est si calme dans le jardin des larmes.
Betrete ich mein kleines Reich der Tränen.
Dans ton petit.
Bueno, a las 12:31, aquí estamos en COPE Más disfrutando de las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, con muchas panaderías para poder conseguirlas, no solo en Santander, también puedes ir hasta Eras, Astillero, Maliaño, pero en Santander pues puedes ir a la panadería de toda la vida en la calle Santa Lucía, que por cierto ha renovado imagen.
Sí.
Es preciosa, está espectacular.
Espectacular. También en la Plaza de la Esperanza, pero vamos, que tienes muchas opciones para poder elegir, sobre todo esas magdalenas, las mejores del mundo.
Por supuesto. Y el pan de campaña que está arrasando ahora mismo. Pasada, sí. Nos mandáis muchos mensajes, ya le estáis probando, gracias. Procuramos siempre trasladaros la mejor información y los mejores consejos, ¿eh? Y siempre apoyados, lógicamente, de las grandes empresas que tenemos en Cantabria. Bueno, pues muy pendiente, lógicamente, de esas reacciones, ¿no? Tras la renuncia de Green Capital Power a la construcción de dos de los parques eólicos que afectaban a 11 municipios en nuestra comunidad.
Sí, nos basamos en una información firmada por Nacho González Uzulay, compañero del Diario Montañés, que ha podido entender y publicar que el pasado 28 de enero había renunciado Green Capital Power a esa concesión de dos parques eólicos que afectaba, como bien dices, a 11 municipios. Así que tenemos que conocer las reacciones porque supongo que esto haya sentado muy bien, sobre todo esa reacción en contra popular, que da un ejemplo de cómo la gente, si se moviliza por una causa, podría tener reacción positiva para sus intereses. Y en este caso, una potencia como Green Capital Power, pues renuncia a la construcción de esos parques eólicos.
Aitor Lobato nos acompaña unos minutos esta mañana de la plataforma En Defensa de los Valles Pasiegos. Hola, Aitor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de poder hablar contigo un ratito. Supongo que habréis recibido con mucha alegría esta noticia y esperando, bueno, pues que continúe así, ¿no?, la previsión de la construcción de otros parques eólicos en nuestra región.
Sí, claro, muy buena noticia y muy contentos pues por las vecindades afectadas por estos dos proyectos. Pero claro, con poco tiempo para celebrar, porque hay más de 30 proyectos que ya han pasado esta tramitación de información pública y ya tenemos uno, que es el escudo con declaración de impacto ambiental positiva.
Digamos que es un oasis en el desierto, pero que la pelea sigue dura y esto a lo mejor no es, o sea, es lo ideal en el sentido de que esta potencia Green Capital Pago es renuncia, pero hay muchas más, ¿no?, en otros puntos de Cantabria.
Sí, y claro, hombre, da fuerza, sí, está bien el ver que al final, pues si las vecindades trabajan y se esfuerzan, bueno, pues seguramente han tenido mucho que ver en esta renuncia de la empresa.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Hasta dónde habéis podido llegar? ¿Por qué hemos llegado a este punto con esta empresa en concreto? ¿Qué sabéis?
No hay explicaciones que hayan dado. O sea, lo que sí sabemos que puede haber pasado, o sea, uno de las razones objetivas es que el Ministerio había dado de plazo hasta el 23 de enero para las empresas que tuviesen proyectos que considerasen no viables que retirasen los avales, o sea, que podrían retirar, recuperar los avales íntegramente, y seguramente tenga que ver esto, o sea, seguramente sea una decisión económica de la empresa. Es decir, no me interesa seguirme esforzando en este proyecto, voy a centrar mis esfuerzos en otros. Entendemos que sea algo de ese estilo.
O sea, que más que presión popular, ha sido cuestión pura económica.
Bueno, todo influye. Al final, seguramente cuando analizan la cuestión económica están analizando los problemas que pueda generarle este proyecto o estos dos proyectos en este caso, o no. Entonces, seguramente hayan visto, me interesa alargar una tramitación que se pueda hacer tediosa con los ayuntamientos, con las vecindades y con asociaciones en contra, o me centro en otros aspectos.
Esta compañía estará cuestionándose la continuidad de otros dos proyectos en concreto que tiene también previstos en Cantabria.
Bueno, a ver, tanto nosotros como otras asociaciones, incluso el gobierno de Cantabria, ya hemos dejado claro que Ribota, Gama Blanca, Quebraduras y Amaranta pertenecían al mismo proyecto, sí. que estaba fragmentado falsamente. Así que puede ser, pero para ahora la documentación oficial que hay es relativa a Quebraduras y a Amaranta.
Uh-huh. Oye, comentabas, hablabas en concreto también del escudo, pero hay un fondo para la defensa jurídica de la Cordillera Cantábrica. Estáis integrados, vosotros también, como plataforma en defensa de los valles pasiegos, y habéis iniciado, ¿no?, la preparación de acciones legales contra ese complejo eólico del escudo. ¿En qué punto está? ¿Cómo está este asunto?
Sí, el fondo se constituyó precisamente para esto, pues para tener capacidad para responder a proyectos de esta índole. Entendemos que el escudo es emblemático, lo primero porque es el que más avanzado va, porque ya tiene la declaración de impacto ambiental, y bueno, por sus características, por cómo afecta ecológicamente al entorno, y bueno, por eso constituimos el fondo con otras plataformas de toda la Cordillera Cantábrica, y ahora mismo estamos preparando toda la argumentación, los peritajes técnicos de las afecciones y organizando todo lo que son los aspectos jurídicos del trámite. Y a expensas todavía de que salga esa autorización administrativa previa que en teoría estaba pendiente de salir y sigue sin salir, que no sabemos qué puede pasar.
Aitor, ¿tenéis conocimiento de otros proyectos con informes desfavorables por parte del gobierno regional que podrían apoyar vuestra pelea, vuestra lucha, y que otras compañías energéticas se echen atrás?
Pues, curiosamente, el gobierno de Cantabria, hasta donde yo sé, solo ha hecho públicos con ganas los informes de Ribota y Garma Blanca, pues porque decían lo que decían. Los del escudo les tuvimos que forzar a que los hicieran públicos y vimos cómo variaban desde los primeros a los últimos, de informes desfavorables a favorables. Y del resto de proyectos no sabemos más. Entendemos que las direcciones generales, especialmente la de biodiversidad y medio ambiente, esté haciendo su trabajo. Pero bueno, lo que sí les hemos visto es por las juntas vecinales intentando vender el proyecto del escudo, eso sí lo hemos visto.
Vender el proyecto, y eso aún por mucho que quieran vender, entendéis que los vecinos lo rechazan mayoritariamente, suponemos, ¿no?
Sí, el rechazo vecinal yo creo que está demostrado, las juntas también lo han dicho y muchos ayuntamientos han declarado esa zonas de exclusión. Lo que esperamos es que la Dirección de Biodiversidad y Medio Ambiente haga el trabajo que debe hacer la Dirección General de Biodiversidad y Medio Ambiente y no comercializar el proyecto para los promotores.
Bueno, de momento lo que queda anulado es el del Parque de Quebraduras. Creo que afectaba a los municipios de Azas de Cesto y Solórzano y el Parque de Amaranta. Ahí, bueno, pues se veían afectados Penagos, Liérganes, Santa María de Cayón, Miera, Saro, San Roque de Río Miera, Río Tuerto, Arredondo, Entrambas Aguas y Solórzano, ¿no? Entiendo que bueno, pues lógicamente los vecinos sí que lo estén celebrando en estas horas después de haber conocido la noticia.
Aitor, coméntanos también un poquito los plazos que manejáis para intentar saber si podemos ser optimistas o la gente puede ser optimista, los que están en contra de estas construcciones de parques eólicos. Si, no digo tirar la toalla, pero sí que está mucho más complicado que esos proyectos que siguen adelante corran la misma suerte que este que estamos comentando.
Es que no podemos saberlo. En cuanto a plazos, lo que estamos viendo que pasa es que cuando sacan una resolución, ya sea el Gobierno de Cantabria o el Ministerio de Transición Ecológica, directamente a los que hemos alegado, las asociaciones o vecinos o incluso ayuntamientos, nos dan plazos de 10-15 días, pero cuando esta documentación está en manos de las empresas o de los organismos ambientales, los plazos se pueden alargar meses. Ahora mismo estamos esperando eso, la información que haya respecto, sobre todo Ribota y Garma Blanca, sabemos que están los expedientes ya completados, están pues eso, pendientes de la DIA, y el resto pues estarán en breve también, pero no sabemos nada de si las empresas han renunciado a algunos otros.
Una duda, ¿esto es una batalla ganada en estos municipios o puede venir otra compañía energética a solicitar lo que ahora Green Capital Power no está dispuesto a construir?
Quien quiera tiene que volver a hacer un proyecto nuevo con todos los el estudio de impacto ambiental nuevo y seguir todos los trámites que, aunque no estamos de acuerdo con ellos, son los que están establecidos. También hay que tener en cuenta que estamos pendientes de un PROT que determinará zonas de exclusión y bueno, pues se irá clarificando un poco más todas estas cosas. Ahora mismo no puede venir nadie y construir nada con el proyecto de Green Capital.
Bueno, y desde la plataforma en defensa de los valles pasiegos, ¿optimistas o preparando ya un nuevo calendario de actuaciones?
Optimistas y ahora eso, muy muy pendientes y muy trabajando muy intensamente con el escudo, que es, claro, que es lo más inmediato.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes en COPE Cantabria. Gracias por atendernos estos minutos, Aitor.
Gracias a vosotros.
Que tengas un buen día, Aitor Lobato, de la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos. Un pequeño alto. Y vamos, antes de saludar a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, contarte la última hora del deporte en nuestra región, que también tiene lo suyo, ¿eh? Porque ayer Paco Liaño, pues en el programa de Jaime de Deportes, de 3:25 a 4, bueno, sí, parece que generó una polémica de la que hoy se está hablando mucho.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al Polígono de Raos o a Renedo.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Herme 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, junto a Soinco, las cocinas inteligentes con asistente de voz que arrasan no solo en Cantabria, porque los profesionales de Soinco tienen tienda también en Gijón, tienda en Bilbao. A gusto, no paran de dar pasos de gigantes. Y Con ellos siempre la última hora del deporte. Y ya sabemos, por cierto, cuándo se juega el partido contra el Depor. Va a ser el miércoles que viene, miércoles día 16. Jaime, corrígeme si me equivoco. Sí. A las 8:30 en Riazor.
Sí.
Bueno, a lo que vamos.
Ya la semana pasada avanzábamos el día, faltaba fijar la hora y ayer fue oficial, 8:30. Poquito más tarde de lo que pretendía el Racing.
8:30 de la tarde. Pero lo que te avanzaba ayer, Paco Leaño, generaba cierta polémica, ¿no? Al asegurar que tenía conocimiento de que la plantilla del Racing no aceptó de buen grado el aplazamiento del partido.
Sí, él ha sido profesional, él sabe de qué va esto. Y él, lógicamente, ha querido pues avanzar ayer en una conversación. Y además, sin venir a cuento, me extrañó porque Paco es un tío muy comedido que no suele pues decir una palabra más alta que otra, ¿no? Y ayer, cuando en Deportes Cope Cantabria me comentaba que tenía conocimiento de que este aplazamiento no había sentado bien en la plantilla, a mí me extrañó, por decirlo públicamente, y también porque si es verdad, ojito con lo que podría acarrear malos resultados de aquí en adelante. Lo mejor es que lo escuchemos.
Y además voy a introducir otro elemento en el debate futbolístico, y es que a mí me preocupa mucho porque sé que a nivel de plantilla el ambiente no es precisamente el más apropiado para hacer frente a esto. El entrenador, con la suspensión del partido frente al Deportivo, ha introducido una gran duda en el vestuario, y es que ha despreciado a muchos jugadores. No tengo a estos y yo no quiero ir a jugar a La Coruña con los que me quedan. Es decir, tú estás metiendo en el vestuario una bomba de relojería que no estallará en tanto en cuanto los resultados sigan acompañando. Pero como la cosa empieza a fallar, eso puede tener un final peligroso.
Ese melón que has abierto, te quiero preguntar, ¿es con una información que manejas o es una sensación por haber sido profesional en un vestuario el hecho de que...?
Ambas cosas. Pero mi experiencia, digamos, como profesional, yo sé que los jugadores a nadie le gusta que le desprecien. Y para mí, ya digo, pudiendo haber las razones médicas que hubo y que yo creo que el Racing como institución hizo muy bien en intentar sacar ventaja, digamos, con la suspensión.
A lo mejor quizá esto, como Romo es coach deportivo, ¿no crees que esto también puede ser que le hayan planteado con los capitanes esta situación de plantearlo, o crees que es una decisión de club y del propio técnico?
Yo estoy plenamente convencido de que esto fue una decisión que, ya digo, que tenía, posiblemente tenía razones suficientes para solicitar ese aplazamiento, de verdad, ¿eh? Pero la decisión de aplazar el partido frente al Depor, la decisión de aplazar el partido contra la Cultural Leonesa, ha abierto un melón que vamos a ver cómo se desarrolla. Yo sé que dentro de la plantilla del Racing ha habido jugadores que se han sentido molestos porque de alguna manera se han sentido pues menospreciados, y eso no es bueno. Al final, esto es lo que te decía antes, este es un libro que hemos empezado a escribir y vamos a ver cómo se desarrollan los siguientes capítulos.
Bueno, ahí es nada. Tiene conocimiento que algunos jugadores se han sentido menospreciados porque, claro, ven su oportunidad de ir a jugar a Riazor y que el entrenador pueda decir, mira, pues te convenzo de que estabas equivocado, tienes que contar más conmigo. Es verdad que una posible lectura es que miro al banquillo o miro otras alternativas y no tengo calidad suficiente para suplir a los cuatro que no podía contar en Riazor. Recordamos, Marco Camus y Unai Medina lesionados, además de Soco e Íñigo Saiz Maza por haber estado contagiados por COVID. Bueno, el melón es interesante y vamos a tirar del hilo con dos entrenadores cántabros, con Chuchi Kos, ex técnico del Racing, también con Lolín Samos, para que nos den su perspectiva sobre este tema que ayer nos comentó Paco Leaño. En lo estrictamente deportivo, después de 2 días y medio de descanso, el Racing vuelve hoy por la tarde a los entrenamientos. Pero un segundito, que me está sonando una alarma porque hay que avisar a Rita de la plaza. Así que si hay posibilidad, estupendo. Te cuento lo que te comentaba. Esta tarde vuelve el equipo a los entrenamientos tras 2 jornadas y media de descanso. Y están todos bien, están todos disponibles, salvo Unai Medina, que sigue lesionado, recuperándose de esa rotura muscular, grado 2. Yo creo que no va a dar tiempo a que llegue Unai Medina a este partido, el próximo, que va a ser el domingo por la mañana contra el Badajoz en el Sardinero, que la gente lo tenga en cuenta. Domingo por la mañana, horario poco habitual cuando juega el Racing contra el Badajoz. Y lo más seguro es que Unai Medina intente llegar a tiempo al partido frente al Deportivo, este del miércoles 16. Todavía falta estipular la hora del segundo partido aplazado consecutivo para el Racing frente a la Cultural Deportiva Leonesa. Será en el Sardinero y a priori ese horario el comité de competición quiere que los clubes se pongan de acuerdo. La intención del Racing es llamar a la Cultural y convencerla de que lo mejor es que sea un miércoles y que coincida con que el siguiente partido de los dos sea el domingo. y eso solo va a ser si se juega el miércoles 9 de marzo, es decir, arrastrar dos semanitas más según el horario teóricamente previsto, que sería este miércoles no, que jugamos contra el Deportivo de La Coruña, sino el siguiente, ¿no? Bueno, así que veremos, todavía no está oficializado, pero creo que si llegan a un acuerdo los dos clubes, sería interesante que la federación lo aceptase para corroborar que ese miércoles 9 de marzo sería el día indicado de jugar el partido contra la Cultural Leonesa.
Te escuchamos de nuevo a las 3:25, avance como siempre Deportivo aquí en la mañana, nos vamos hasta el Colegio Oficial de Farmacéuticos de nuestra región. Ayer conocimos, ¿no?, que se lanzaba un nuevo protocolo para todas las farmacias españolas ante la violencia de género. Queremos conocer más detalles.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, des entoilés.
Me gusta la banda sonora que ha elegido hoy Iván Respuela para amenizar esta mañana de martes y animarnos un poquito. 12:50, de nuevo saludando a nuestros oyentes a través de la 95.7. Zaz, una artista francesa que la verdad es que nos tiene cautivados a todos. Bueno, avanzaba que vamos a ir hasta el Colegio Oficial de Farmacéuticos de nuestra región para saludar a su presidenta, Rita de la Plaza. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Y muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria, que sé que sales de una reunión para charlar unos minutos con nosotros. Así que más que agradecidos. Bueno, queríamos conocer el protocolo de actuación, ¿no?, de las farmacias, que en teoría, bueno, ayer se difundía a todas las farmacias de nuestro país con un objetivo muy claro, ayudar a detectar esas primeras señales de violencia y saber cómo actuar ante un posible caso. ¿Ya lo tenéis en vuestras manos?
Sí, sí, sí. Hoy ya hemos informado a las 279 farmacias de Cantabria, y bueno, decir que las farmacias pues es un punto de apoyo más, ¿no?, como establecimiento sanitario por su accesibilidad y capilaridad, pues que llegan a todos los lugares de Cantabria. Y bueno, pues hemos firmado un acuerdo y va a ser un protocolo de actuación en todas las farmacias con el fin, bueno, pues de aproximar el problema de la violencia de género a toda la profesión farmacéutica, ¿no?, y que nos dice, bueno, pues la información necesaria y esencial, bueno, pues para poder detectar y actuar ante un posible caso de violencia de género, ¿no? Aquí es muy importante la detección precoz, es primordial.
Rita, es un tema muy delicado porque, lógicamente, aunque siempre recomendamos, obviamente, cualquier atisbo de que una persona está sufriendo este tipo de maltrato, que lo denuncie, pero hay muchas personas que, a pesar de sufrirlo, no lo denuncia. ¿Cómo se puede actuar sin entrometerte en la libertad de cada persona? Es un tema delicado, como digo.
Es un tema muy, muy delicado. Esto se va a difundir, bueno, pues como que la farmacia, estás en un lugar seguro y te podemos ayudar, ¿no? En una farmacia siempre se crea igual pues un clima de confianza, un ambiente de seguridad, ¿no? Y hay un protocolo, y no es la primera vez, ¿no?, que las farmacias de Cantabria actúan. Durante la pandemia teníamos unas campañas, ¿no?, que una fue Mascarilla 19, que con esa misma, con solo decir Mascarilla 19, era la clave para poner en marcha un protocolo de actuación y poder ayudar a estas personas, ¿no? Luego se ha hecho otro, que es el No Estás Sola, ¿no?, que son dos campañas impulsadas con la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria. Y bueno, creemos que es un punto de apoyo más y podemos, bueno, pues a hacer una ayuda integral, ¿no?, pues a estas personas que puede ser, bueno, que se puede, bueno, pues atenderlas en todos los aspectos, ¿no?, porque se puede, bueno, pues ver una atención psicológica, emocional, social, ¿no?, y creemos que las farmacias, pues bueno, somos ahí un recurso útil.
Como bien comentas, desde luego ha quedado demostrado esta pandemia, ¿no?, que los farmacéuticos y las farmacias son un servicio esencial y accesible ahora también para todas las mujeres. Cuéntanos un poco cómo proceder, ¿no?, en este tema, ¿no?, con todos los farmacéuticos de nuestra región.
Bueno, en las farmacias esto se ha mandado hoy el protocolo. Seguramente los farmacéuticos todavía ni les ha dado tiempo a leerlo. Bueno, pero nos ayuda a detectar, ¿no? Muchas veces ese una simple pregunta, ¿no? ¿Qué tal va todo por casa? Pues ves esas alarmas, ¿no? Que te pueden dar. Entonces, bueno, pues es un protocolo en el que pues se pueden detectar y se va a crear un ambiente de confianza, bueno, pues para que las personas que realmente tengan ayuda o se necesiten ayuda, pues sepan que desde las farmacias la vamos a ayudar y sobre todo esos posibles casos de violencia de género y esa detención precoz, ¿no? Pues cuando ves pues gente más nerviosa, gente más triste, a lo mejor, bueno, pues que sepan que tienen un recurso cercano.
Rita, en esas 300 casi farmacias en Cantabria repartidas, ¿la habéis remitido este protocolo? ¿Pero habrá algún tipo de charla, de consulta, de teléfono para poder darles alguna explicación o resolver alguna duda que tengan los propios farmacéuticos de cómo proceder?
Sí. El centro de información del colegio está siempre y además hay una guía especial solo para profesionales sanitarios. O sea que en eso hoy les mandamos todo el protocolo que salió ayer a la luz, pero luego hay unas guías.
Esto, Rita, es algo que se venía barruntando, es algo que vosotras o vosotros, todos los farmacéuticos en la región y en el resto del país, se podía percibir, pero no se tenía muy claro qué es lo que se debía o no se debía hacer.
Sí, bueno, en las farmacias se perciben muchas cosas, ya te digo que se crea un ambiente de confianza, ¿no? Y de seguridad, pues que se perciben muchas cosas. Y sí que es verdad que, sobre todo durante la pandemia, pues se ha ayudado. Ya no solo con un teléfono, ¿no? Sino con un apoyo, bueno, pues no casi psicológico, pero que o por lo menos poder derivar a otros profesionales, ¿no? Y también, bueno, pues en el consumo muchas veces de fármacos, pues también se puede detectar, ¿no?
No tenemos el protocolo delante, Rita, pero en el caso de que un farmacéutico tenga que actuar, ¿siempre tendría que ser con el conocimiento de la persona afectada o se puede hacer de forma preventiva una llamada de alerta?
Bueno, mejor es con el consentimiento de la persona. Siempre, porque aquí es muy importante que la persona
sí sepa, tenga conocimiento de que se va a hacer algo,
claro,
al respecto.
Muchas personas no puede que no quieran en una primera entrevista o en una primera conversación, ¿eh?
Ya. Y podría actuar también en su nombre un familiar o un amigo. Sí,
se va a dar apoyo a todas las personas, ¿eh? Porque primero, bueno, es sensibilizar y formar, ¿no? Pues a todo el personal que trabaja en las farmacias sobre esta gravedad, pero se puede luego extender a todos los pacientes que entran.
Nos que comentaba la organización farmacéutica colegial a nivel nacional que, bueno, junto a la delegación del Gobierno contra la violencia de género llevan mucho tiempo trabajando en este texto que ha sido consensuado. Yo no sé si a través de los diferentes colegios de nuestro país, en concreto el nuestro, el de Cantabria, habéis tenido oportunidad también de aportar algo en este protocolo.
Sí, bueno, se hace un consenso. Nosotros aquí trabajamos con la Dirección General de Igualdad. Trabajamos en todas las campañas y durante la pandemia, pues más estrechamente y siempre hemos estado colaborando, siempre.
Rita, y aprovechando ya en un minutito que te tenemos, no hemos hablado contigo después de conocer que el gobierno había fijado el precio máximo de la venta de antígenos en las farmacias. Esto al final es sentado bien, mal, regular, se pierde dinero por lo caro que son adquirirlos para las propias farmacias.
Bueno, esta medida yo creo que los farmacéuticos la estábamos esperando desde que se pusieron a la venta sin receta médica estos test el 22 de julio. Yo creo que así se ha acabado la especulación, ¿no? Y los precios, y el tener el mismo precio para todos, pues hace accesible a todo el mundo. Yo creo que es una medida que ha estado muy bien. De hecho, ya no hay ningún tipo de desabastecimiento ni de nada. Ahora mismo, vamos, en cualquier farmacia de Cantabria se puede adquirir de antígenos.
Perfecto. Rita, como siempre, gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros.
Un abrazo enorme. Es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de nuestra región, Rita de la Plaza, con la que prácticamente llegamos a la última hora en Mediodía COPE. Por cierto, hoy te proponemos también la lectura de un libro que se presenta aquí en Santander, hoy a las 7 de la tarde, en la librería Gil. La periodista y escritora Olga Merino va a presentar su nuevo libro, 5 inviernos. Vamos a charlar con ella también en nuestro programa. Será el broche de oro, otra de las grandes protagonistas de esta jornada. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Después nosotros te esperamos en COPE Más 105.6 de la FM.